Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saludamos un mes más, agradecidos de que sintonicen nuestra emisora y pasen este rato de la noche en nuestra compañía, en este programa en que intentamos ver a Dios entre las líneas de los escritores de todos los tiempos y de todos los géneros. Y la autora con la que vamos a compartir este rato de hoy es una poetisa española del siglo XX, que ejerció una gran influencia en el mundo cultural de su momento, Concha Lagos. Extraemos su biografía de la página de la Academia de la Historia, elaborada por María José Porro Herrera. Concha Lagos es el seudónimo de Concepción Gutiérrez Torrero. Nacida en Córdoba en 1907, falleció en Madrid en el año 2007. Pasó su infancia en Córdoba, donde estudió en el Colegio de la Sagrada Familia, hasta que con 9 años se trasladó a Madrid, donde aprendió francés, música y canto. Con motivo de la Guerra Civil, marchó a Francia. Volvió a Madrid en 1944, donde se asentó definitivamente. Desde muy joven se movió con asiduidad dentro de los círculos literarios e intelectuales de su tiempo. Fue amiga de escritores como Gerardo Diego, José García Nieto, José Hierro, Jorge Campos y del pintor Anselmo Mínguez Nieto, que le hizo el retrato habitualmente reproducido en manuales y enciclopedias. En 1927, contrajo matrimonio con Mario Lagos Carsi, de quien tomó el apellido artístico. En el 37 escribió su primer libro en Galicia, titulado El Pantano, que no se publicó hasta 1954. El 18 de noviembre de 1961, la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba la nombró académica correspondiente con residencia en Madrid. Mujer de letras, desplegó su actividad más allá de la creación personal, convirtiéndose en fundadora de la editorial Ágora en 1955, una colección de poesías y de la revista del mismo nombre, que en 1956 pasó a llamarse Cuadernos de Ágora, una de las revistas poéticas más importantes de su tiempo, entre 1956 y 1964. En torno a esta publicación surgió la colección y la tertulia de los viernes del mismo nombre. Fueron frecuentes sus colaboraciones con artículos y cuentos en periódicos como ABC y Ya, y en las revistas literarias Ahora, Papeles de San Armadans, Son Armadans, perdón, Cuadernos Hispanoamericanos, La Estafeta Literaria, etc. Su presencia es importante en las antologías poéticas del momento. Recibió los premios Ámbito Literario de Poesía por Las Ramas, en 1980, el Ibn Zaidum del Instituto Hispanoárabe por Con el Arco a Punto, de 1984, y el 19 de febrero de 2002, la Medalla de Andalucía. María Luisa Gómez Artal, en su tesis doctoral titulada Los motivos literarios en la obra de Concha Lagos, estudia, entre otras cosas, la trayectoria poética de nuestra autora de hoy. De esta obra extraemos algunas de las consideraciones que vamos a ofrecerles a continuación. El primer libro de Concha Lagos se publicó en 1954, cuando contaba con 42 años de edad. Según ella misma confiesa, no tiene vocación literaria desde niña. Este gusto por la escritura es fruto de una necesidad de expresión posterior, fruto de una época y de unas amistades literarias muy enriquecedoras. En el diario Ya, en 1969, contestó la escritora a Francisco Umbral lo siguiente: "Yo aparecí tarde en el mundo literario, pero creo que este retraso me ha dado una visión más seria de las cosas y me ha servido para valorar lo que realmente tiene valor sin perder el tiempo en pequeñeces, premios y otras vanidades". La publicación de este, su primer libro, en 1954, además de su independencia de la poesía social de los años 50, hace que situemos a esta escritora junto a poetas más jóvenes que ella, como Claudio Rodríguez o José Ángel Valente, entre otros. Su vida corre paralela a su producción literaria. Tal y como afirma Alfredo Gómez Gil, asistimos con su obra poética a una constante autobiografía. Su primer libro, Balcón, cuenta con una gran trayectoria humana. Concha Lagos había pasado la experiencia de la guerra, se había casado y había iniciado una intensa vida cultural gracias a todos los intelectuales que desfilaron por el estudio de fotografía de su marido. La escritora se arrepintió enseguida de la publicación de este libro por considerarlo flojísimo y así lo confiesa en una entrevista firmada por José Cruzet en La Vanguardia. "Me parece un libro flojísimo. Apenas salido me di cuenta de que aquello no era y lo retiré". A Balcón le siguen Los obstáculos, publicado en 1955, El corazón cansado en 1957 y La soledad de siempre de 1958. El tono de estos tres libros es intimista. En los tres poemarios hay una estrecha relación entre sí, porque inician ya la temática existencial de la escritora. Y en ellos, ¿no?, en esa temática existencial, ya en los tres, se invoca al ser divino. En Corazón cansado encontramos un bello poema dedicado a la mujer pecadora del Evangelio. Se titula Aquella mujer y dice así: "Había amado mucho. Su Dios la perdonó, le dio una luz, una pequeña antorcha para alumbrarse en las noches de dolor. Todas las penas se le volvieron girasoles en torno a la lámpara de Dios". Como ven, es bellísimo, sobre todo el final. Da pie a toda una meditación, pues tras experimentar la misericordia divina, todas las penas de nuestra vida se pueden y deben convertir en girasoles en torno a la luz del Señor. Toda nuestra vida puede girar en torno a Él. Hay otros que son una invocación a Dios pidiéndole una respuesta. Uno de ellos, titulado Escríbeme, dice así: "Señor, dime que tras las horas tan desconsoladamente umbrías, quieres encaminarme de nuevo hacia la luz. Con renglones torcidos me escribirás derecho. Resucito esperanzas y una fe que me llueve como un fresco rocío. ¿Tendrás alguna fuente clara donde lavar esta congoja? ¿Qué haces con tus estrellas y tu cielo? ¿Te das cuenta que es mucha noche esta tiniebla en que nos dejas? Mucha noche, Señor. Yo ya no tengo más que mi pequeño corazón y está cansado, tristemente cansado, con un largo cansancio de dudas y sollozos, de miradas, de gestos. Sigue lloviéndome esperanzas. Escríbeme derecho con torcidos renglones y con clara palabra. Escríbeme, Señor. En el poema, como vemos, basándose en el dicho popular de que Dios escribe derecho con renglones torcidos, la poetisa invoca al Señor pidiéndole consuelo para su desolación. Y en este sentido, es significativo que el ejemplar que manejamos, dedicado del propio puño y letra por la propia autora a María del Pilar Palomo, aparece el segundo verso corregido a mano. Esto es un privilegio poderlo tener, claro, ¿no? Y entonces pilármelo en estos días en que preparamos nuestros programas, pues manejábamos ese ejemplar. Y entonces, claro, yo dice, míralo, mira que es que lo corrigió ella de propia mano cuando antes de regalármelo. Y esto es muy, muy insólito, muy, muy singular. Por eso lo apunto. Bueno, pues aparece el segundo verso corregido a mano. Y en vez de desconsoladamente, la autora suprimiendo una sílaba, dejó la palabra en desoladamente. Señor, dime que tras estos momentos de tiniebla tan desoladores, vas a acabar hablando. Vas a acabar diciéndome algo. Vas a acabar llevándome a la luz. Dime, Señor, que lo que estás haciendo es escribirme, manifestarte a mí, aunque sea con torcidos renglones. Pero dime, Señor, que me vas a escribir. La siguiente aventura la inicia en el mundo de la canción con la publicación de Arroyo Claro, en 1958, al que le siguen en este tipo de composiciones Canciones desde la barca, en 1963. Agua de Dios, otro poemario, desarrolla en profundidad un motivo que ya había iniciado en el corazón cansado y en la soledad de siempre, y es el de la maternidad frustrada, que fue un motivo obsesivo en su producción literaria. Campo Abierto, de 1959, podría definirse como el libro de la amistad. Es un folleto de tirada numerada, de 150 ejemplares, que publicó para felicitar las Navidades a sus conocidos. En él, la dedicatoria reza: a mis amigos, los jóvenes poetas. Y en el elenco aparecen citados una serie de debates que asistían a sus famosas reuniones poéticas conocidas como los Viernes de Ágora, de las que les hemos hablado al principio del programa. Y encontramos nombres como el de Manuel Mantero, Julia Uceda, Vicente Núñez, Carlos Sagún, Antonio Gala, Eladio Cabañero, María Elvira Lacazzi, Claudio Rodríguez, Manuel Alcántara, Pilar Paz Pasamar y José Ángel Valente. En 1961 empezaron a publicarse una serie de libros con un gran contenido religioso y un tono mucho más profundo que los anteriores. Me refiero especialmente a Tema Fundamental, Golpeando el Silencio, que es un libro considerado como la aportación de la escritora a la poesía social del mismo año, Para empezar, de 1963, o Los Anales, de 1966. En Tema Fundamental, la poesía de Concha Lago se reveló como una continuada lucha interior. Emilio Miró dirá que este libro es la irrupción de la trascendencia con toda su patética, su difícil carga de lucha y abatimiento, la elevación y caída de voz y de silencio. Pero el verdadero valor de los poemas que componen el citado libro es la sencillez con la que el motivo del ser divino es presentado. Tema fundamental, dedicado a Vicente Aleixandre, consta de 60 poemas perfectamente ensamblados con un denominador común: el deseo de mostrar que el espíritu divino se encuentra en todas partes, aunque otros motivos como la vida y la muerte también tienen su presencia. De este libro, Merardo Fraile, gran conocedor de la obra de la autora, escribió lo siguiente: el tema fundamental es Dios. La poesía de este libro es religiosa, pero no es una loa ni una caída de poeta en el tema religioso, ni la expresión de un catolicismo burgués y protegido. Es un libro de lucha por el amor de Dios, de calvario, saboreando aún la vida, trayéndonos los gustos, el recuerdo, con miradas atrás, con momentos de sequedad y duda, con todo lo que el ascetismo y misticismo tienen de deportivo. El espacio en un libro así, en todo gran libro religioso, se mide de la hormiga a la estrella, a un extremo de la tierra áspera, nuestra, y a otro la voz sonora y repetida de Dios. Tema fundamental, es un libro en que sentimos el espacio libérrimo, infinito. La obra se divide en 5 partes, continúa Merardo Fraile. La relación entre los poemas de una y otra es variada, continua, sugestiva. Los poemas forman un cuerpo de básicas contradicciones humanas que tiende, que se tensa a Dios. Hay primero una anunciación o señal, simple, alegre, imprecisa, pero esperada, segura. El poema La Voz, con que se abre el libro, inicia el camino. El modo para venir al todo de San Juan está presente. Debe ser por la vida, a oscuras, despacio, tortuosamente. A lo definitivo del abrazo y de su grandeza ayudan las dificultades. El poema La Voz dice así: estaba yo no sé, como buscando, en acecho, a la espera, detenida, inclinada en el puente, por si el agua, y de pronto, casi remotamente, la voz. Yo no sé. La voz, el agua, ¿se me fuga el principio de la historia o es que nunca lo tuvo? Yo no sé. Detenida me estaba a la espera, acechando, cuando sonó la voz, la voz, la voz, por el agua la voz, sí, por el agua. La poeta está inclinada en el puente, buscando, buscando algo, viviendo, que es una búsqueda constante, y la respuesta se la dio la voz. ¿Qué voz? La del agua, que fluye por debajo del puente. El agua, que es la vida, es la voz de la vida la que nos da la respuesta a esa búsqueda. La respuesta a la búsqueda está, es y está, en la vida misma. Mirando la vida, encontraremos la voz de Dios. Mirando la vida de fuera y la vida interior de cada uno, es como escucharemos la voz. Su voz. Pero además, continúa más adelante Merardo Fraile, el poeta necesita expresar, contar y cantar ese camino. Y pide a Dios palabras, advirtiéndole cómo las quiere, recordando cómo nacieron en él. Son las palabras su testimonio y su semilla. Y así escribe el siguiente poema. Invéntame palabras que me acompañen siempre, que se me queden limpias, incrustadas en nombres. Dámelas tan sencillas como una miel primaria de remota colmena. Dámelas contenidas, gozosas, apremiantes, que afloren milagrosas como un agua de gruta, como un trigal maduro a la altura del pecho. Dámelas con silencio de escondidos caminos en vertical plomada, que me acoracen lentas en largo aprendizaje, pasarela o pontana hacia nuevas orillas, olíbano perfume para mi viento oral. Es la eterna petición del poeta. Dame palabras. Exactas, pedirá Juan Ramón a la inteligencia. Domando el rebelde mezquino idioma, escribirá Bécquer. Un no sé qué que quedan balbuciendo, compuso San Juan para poder expresar lo inefable. Dame palabras, escribe Concha Lagos. Y en el camino pasa la vida. Hay que seguir humanamente atareada en cosas que no importan, confesar todos los pasos sabiéndonos peones de un oficio que no acaba en nosotros. Hay momentos de tregua en que el poeta, inquieto, ventea las señales. La ruta lleva a veces al que la sigue al fugaz contacto, a la estrella, a la cima, a la vertical cometa. Y por último, el peregrino se sueña en el instante del encuentro definitivo. Y después, tregua. Dale oficio a mis manos. Así el siguiente poema. Cuando la carta en blanco se me escriba de sombra, pon tu sello en mi arcilla. Dale oficio a mis manos. Dale oficio a mis manos por el aire o el agua. Aplícales quehaceres por ramas o por nubes. Supieron de las cosas sencillas de la tierra. Mondaron las naranjas, plantaron los geranios, anduvieron de siega tras el grano, la espiga, y fueron por los ocios a la canción y al verso. Estuvieron asidas a tu rueda de niños, a columnas de templos, a brocales de pozos, a fuerza tajamares por atrios de la espuma. Tuvieron su tarea y el ademán inútil que se queda en el aire de no sé qué desgana. Pasaron del vacío al sol, a la plegaria, a su noche de llanto y a su noche de huerto. Dales oficio pobre de molienda o de surco. Irán por los maizales, por grises olivares, o si quieres sin frutos, por tijeras, troqueles o ruedas de alfarero, por telares, por ruecas, herramientas textiles de oficios ignorados. Aplícales quehaceres por ramas o por nubes, pero no me las dejes en quietud para siempre. El mérito de este libro, tema fundamental, no está en ser un libro de poesía religiosa, culmina Menardo Fraile. Está en su hondura, en su esencialidad, en su belleza y en su madurez expresiva. Hemos escuchado el inicio del Parce Mihi Domine de Fernando de las Infantas, músico cordobés del reinado de Felipe II, que primero fue compositor y más tarde sacerdote y teólogo. Lo hemos elegido por la vinculación de Concha Lagos con la ciudad de Córdoba, donde nació y que tantos honores le ha tributado. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas. Les habla Paloma Fanconi. Del mismo año que tema fundamental es el libro titulado Golpeando el silencio. Después de un silencio de 4 años, que coincidió con la desaparición de la revista poética Cuadernos de Ágora que Concha dirigía y de la colección del mismo nombre, publicó la autora una trilogía compuesta por El cerco, publicado en 1971, La aventura, de 1973, y Fragmentos en espiral desde el pozo, de 1974. El cerco, calificado por Gerardo Diego como el mejor libro de Concha Lagos hasta el momento de la publicación, contiene todos los motivos centrales de la poesía de la autora: la soledad, el paso del tiempo, la infancia, el ser divino, la vida y la muerte. Todos ellos distribuidos en 3 partes de desigual extensión. El cerco contiene 14 poemas que encierra el paso del tiempo como motivo fundamental. Las crónicas, compuesto por 7 poemas, donde la autora retorna a la poesía elegíaca de libros anteriores como Golpeando el silencio. Y La vuelta al paraíso, un largo poema que pone de manifiesto el largo camino que el hombre recorre para llegar hacia su fin. Respecto al estilo, es novedad la aparición del verso largo, obedeciendo a la estructura de un poema que un poema metafísico requiere, ¿no? Es decir, bueno, ya lo hemos dicho más veces, pero en otras ocasiones, ¿no? El verso breve, el verso de arte menor, pues claro, es más ligero. Si estamos hablando de algo profundo, normalmente los poetas se acogen a unos versos de mayor longitud silábica. Fragmentos en espiral desde el pozo aparece 20 años después de la publicación de su primer libro. La década de los 70 la cierra el libro Gótico Florido, de 1976. En las 5 partes en las que está dividido, se nos propone un recorrido cromático a lo largo de la historia de España. El poemario Por las ramas se publicó en 1980 y dijo la escritora que le surgió todo seguido durante unas vacaciones de verano que pasó en Segovia. Declaraciones directas al respecto fueron las siguientes: y la fuerza, el entusiasmo y el impulso me los produjo precisamente la ciudad. Segovia es uno de los pueblos de España de mayor carga de espiritualidad, y durante aquellos días me sentí un poco eso, por las ramas, casi en el espacio. Consta de 6 partes bien diferenciadas, aunque todas ellas marcadas por el uso del verso libre. La primera vuelve la voz, en el que la vuelta al pasado constituye el motivo principal. Se utiliza la metáfora del árbol para aludir a la evolución del ser humano, que crece y madura, pero nunca pierde la raíz. La segunda parte, Los laberintos, está compuesta por 5 poemas dedicados respectivamente a el amor, la fe, el tiempo, la vida y la muerte. La tercera parte, Con nombres propios. La cuarta, Los encantamientos, partiendo de la intertextualidad del Quijote, se van desvelando los grandes enigmas de la poesía. Y la quinta es Campo de Soledad, que es un conjunto de composiciones que tienen a Córdoba como protagonista. La escritora manifestó que después de escribir este libro lo tuvo en reposo un año. Y al siguiente, en 1980, obtuvo el premio Ámbito Literario de Poesía. De 1980 también es el poemario titulado Teoría de la Inseguridad. Y efectivamente, en un poema significativo en que se dirige a Dios, manifiesta ese sentimiento. Y así leemos. Sucede que es dogal la mucha pena, el tanto tropezar, el tanto abismo, el no saber dónde termina el túnel. A ciegas, vagabundos del misterio por la ruta de un ida sin retorno, al hueco de la ausencia y del olvido. El ritmo de las alas en la brisa suena a lenta agonía, a desencanto, a soledad de abismo, a cauce seco. Te digo, y digo a ti, que no es tan fácil andarse por los rumbos de un espacio sin torres ni atalayas para el grito. Quise aprender del agua de tu cauce y navegar cantando la ribera, mas cuando todo es nube, se maldice y a manotadas vamos a la sombra. Tras títulos como La Paloma, publicado en 1982, escribió Con el arco a punto en 1984, que fue premio Imzaidun. Publica también en este año Más allá de la soledad, y con él entramos en contacto con las preguntas que han quedado en la memoria de la poeta y de las que nunca ha obtenido respuesta. Las interrogaciones se encuentran focalizadas en la búsqueda del ser divino como una posible opción. El libro se haya dividido en cuatro partes recorridas por la escritora en alas de la fe. La primera parte la subtitula Más allá de la soledad, la segunda La madriguera, la tercera El peregrino y la cuarta Sonetos del peregrino. Y de esta última parte hemos escogido este soneto que les recitamos a continuación. No sé qué espero aquí. Vuelvo al camino, al obstinado ayer, a las batallas de romper tu silencio, lo que callas, lo que en sueños presiento y adivino. No sé qué espero aquí. ¿Y es mi destino un golpear sin tregua tus murallas? ¿Buscar lo que celoso entre tus mallas le ocultas a mi sed de peregrino? No sé qué espero aquí. Cerco tu espacio en constante indagar, vuelo, vigía, a lentitud del ala, más despacio, a lentitud del sueño que me guía, un subir y bajar, terca marea, de la senda a la altura, mi tarea. Y siempre el tú, tanto el posesivo como el pronombre personal, aparecen con mayúscula. Segunda trilogía, de 1986, es una obra de profundísima hondura metafísica, según afirma la propia autora, ¿no? Ya señaló María Luisa Gómez Aral lo siguiente. En segunda trilogía, la poeta se ha recluido a un exilio interior, pero no ha renunciado a vivir. Se encuentra en un momento en el que procede a hacer balance de lo vivido. Así se repasan los motivos presentes en su poética, ¿no? Infancia, soledad, ser divino, y los libros que han participado en ese discurrir de obsesiones de poeta. Segunda trilogía es una fuente inagotable de referencias a obras propias. Y está dividida en cuatro partes: Crónica hasta hoy, Sonetos del atardecer, Frente a la sombra y El eslabón perdido. Todas las partes presentan un tono confesional, aunque, como ya es característico de la obra de Concha Lagos, el estilo es muy sobrio, o sea, evita el retoricismo, ¿no? Es la obra donde más claramente se establece un intento de diálogo con Dios. Concretamente, en el poema titulado Página 15 de la primera parte, habla directamente de una tierra donde labora Dios. Pero en el resto de la obra se establece un intento de aproximación a la divinidad, porque nos encontramos con un presunto oyente simplemente por el método de poner el pronombre de segunda del singular tú siempre con mayúscula, como lo había hecho ya antes, como les he indicado, ¿no? Es decir, es Dios. Concha Lagos, a estas alturas de su vida, ha resuelto ya el enigma y, libre de las inquietudes que le movieron a escribir los poemas de búsqueda de libros anteriores, podríamos decir que en segunda trilogía ha encontrado ya la respuesta. La respuesta con mayúsculas. La respuesta a sus momentos turbios. Y hallamos poemas en este libro, como el siguiente, titulado de manera muy significativa Tregua, porque es una tregua en su lucha vital. Claro, el tono cambia, ¿no? ¿Por qué me llueve ahora esta alegría? Serenamente llueve, con cautela, su rumor me adormece y me consuela. ¿Qué nube milagrosa me la envía? Por ella al sueño ayer, al todavía a navegar tu mar, a izar la vela, a reavivar un poco la candela, a ponerle una tregua a la agonía. De nuevo a la oración, de nuevo al ruego, a pintarle a mi tarde una aureola con verdes trigos o de azul sosiego, lejos de la amapola y de su fuego. Ya se oye resonar tu caracola. Hacia tu puerto, en paz, al fin navego. Esa fe encontrada, de nuevo a la oración, de nuevo al ruego, no se pierde ya. Pero no siempre es feliz, y la lucha por mantenerla y sostenerla en los momentos duros de la vida se manifiesta en un poema que escribe poco después y significativamente titulado Sin tregua. Hoy la andadura con ardor fustigo, que llego, que no llego, no hay manera de acompasar el ritmo a tu carrera. Al tiempo mío pongo por testigo. Que llego, que no llego, sigo y sigo. Lo que quiero alcanzar huye, no espera, sin descanso a remar en mi galera. Cuánta agonía para estar contigo. Sin tregua hacia tu meta, presurosa, tras de tu luz te fundes, no hay sosiego. A tientas voy por ella como el ciego. Segura de alcanzar lo tan ansiado, asciendo por tu estela luminosa, dejándolo ya todo a tu cuidado. Esa falta de tregua en la agonía, en el sentido etimológico de la palabra agonía, que es lucha por la vida, la soluciona la autora en este poema aplicando un sentido providencial a la existencia. Si el seguimiento del camino hacia Dios no siempre es placentero, como lo era en el poema anterior, y eso lo sabemos todos, sí es seguro siempre. No placentero, pero sí seguro. Y lo que hace es acogerse a la providencia misericordiosa de Dios, dejándolo ya todo a su cuidado, como San Juan, ¿no? Pues de la cruz. Pues confiar en su mirada providente es la única salida que tenemos los creyentes en los momentos duros de la vida. En 1987 publica El telar, en el que pretende encontrar el equilibrio en la palabra. Es un libro de reflexión sobre el hombre y de defensa de su quehacer poético. En 1990 publica Por la ruta del hombre. Es un libro formado por dos partes que encierran la ruta de la escritora hacia la muerte. Por la ruta del hombre, la primera parte, subtitulada también así, contiene poemas de búsqueda de la fe como única respuesta a la muerte. Y la segunda parte, titulada A cielo abierto, se trata de un conjunto de poemas donde por fin ha encontrado la paz buscada en la presencia del ser divino. Leemos en este libro y en esta segunda parte poemas como los siguientes. Con otros ojos vago por la vida. Con otros ojos rumbo y derrotero. Casi sin meta voy, casi sin luces. Olvidada otra vez de aquel deseo, de lo que quise, de lo que esperaba. Tras larga etapa se borró el recuerdo. Que no me falte luz es lo que pido, que se mantenga firme su destello. Con nuevos ojos por la vida vago, con nuevos ojos en lo azul me adentro, a la esperanza asida, al imposible, por ver de par en par al fin el cielo. Con nuevos ojos miraré la tierra, con nuevos ojos por el firmamento. Este poema cierra el libro Por la ruta del hombre y significativamente la segunda parte de la obra titulada A cielo abierto, ¿no? Pues en el cielo lo veremos todo con otros ojos. hemos escuchado un fragmento del Parce Mii Domine de Fernando de las Infantas. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy hemos dedicado a Concha Lagos. Tras Por la ruta del hombre del año 1990, Concha Lagos publicó Pasajera del viento de 1991, que son 9 poemas que nos llevan de nuevo a disfrutar de su querido sur, y Tercera trilogía de 1993, que representa la culminación de la poesía existencial en su obra, dividido en 3 libros, el último de los cuales se divide a su vez en 3 partes: La última galaxia, A ciegas por el laberinto y Panorámica interior. En el 96 publica Campo de verdad, un conjunto de poemas dedicados a su Córdoba natal. Y a partir de esa fecha tan solo colaboró aportando algún poema a libros como La palabra de vida en el año 2000. A los 100 años, en Madrid, muere Concha Lagos, una de las escritoras más influyentes en el mundo cultural de la segunda mitad del siglo XX. Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro programa de hoy, dedicado a esa figura femenina tan importante en el ámbito literario. Han sintonizado ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. En breve tendrán ustedes a su disposición en nuestra página web el contenido con el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 4 semanas, no sin antes agradecerles que hayan elegido nuestra emisora para pasar este rato de la noche con nosotros. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos. Se despide de ustedes Paloma Fanconi.
Señor, te daré las gracias por mi vivir. Por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz.
Dios entre líneas.
El tronco en que nací.
Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
Sabía que encontré y los brotes.